Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a invitar a varios cubanos, activistas de derechos humanos, un pastor también, personas que están siendo hostigadas por la policía política y algunos también, quizás tengamos a alguien que se ha quejado ante las autoridades cubanas por el mal manejo de una información y de la pérdida de una vida muy sensible para esta persona y cree que han manipulado el caso. Vamos a comenzar con el caso de una reportera independiente.
Sí, se trata de Danaíves de la Selva, que también representa al proyecto social Amigos de la Rosa Blanca en Camagüey. Sobre este proyecto hemos hablado con otros activistas que han sido hostigados también en Vuelta, recuerdo, al norte de Villa Clara. Y ahora Danaíves nos da cuenta de que ella ha sido presionada por la seguridad del Estado, pero que lo cuente ella mismo. La tenemos en línea. Buenas tardes, Danaíves.
Buenas tardes a ambos y a toda la radio audiencia.
Bienvenido a Contacto Cuba nuevamente. Cuéntanos.
Gracias. Lo que le estaba contando fuera de audio,
sí,
era que se presentó un oficial de inmigración en mi casa porque yo fui soy una de las invitadas por la Universidad Internacional de la Florida a un evento que se va a realizar en Miami. Entonces, básicamente mandaron a este oficial vestido como inmigración, representando el uniforme de inmigración y extranjería en Camagüey, y resulta ser que cuando llego el día de la citación, el lunes 4, era una encerrona de la seguridad del Estado. Ahí estaba el llamado Joan y otro señor que se identificó con un nombre que ni siquiera recuerdo porque, vaya, me causó total asombro ser citada para una dependencia del Estado que supuestamente atiende migración y allí encontrarme con esa encerrona. Y básicamente lo que hicieron allí es tratar de amedrentarme, decir que ellos podían, que ellos sabían bien todos los movimientos, todas las cosas que yo estaba haciendo. Y yo dije, bueno, yo no estoy haciendo nada ilegal, yo estoy haciendo proyectos sociales y una de las personas necesitadas. Y dice, sí, pero eso aquí no lo vamos a tolerar. Eran muy enfáticos, y esto quiero denunciarlo al mundo, eran muy enfáticos al referirse a lo que es la parte social del proyecto Amigos de la Rosa Blanca. No estaban de acuerdo con las actividades que nosotros hacemos, que básicamente es entregar obsequios por la Navidad, juguetes a los niños, ayuda económica, es decir, con alimentos a personas de bajos ingresos, personas sensibles por su necesidad imperiosa.
¿En algún momento este no estar de acuerdo que tú citas llevó implícito amenazas?
Sí, cómo no.
¿Cómo cuáles?
Amenazas, primero tantearon diciéndome que me podían meter presa en cualquier momento porque yo recibía dinero del extranjero para hacer estas actividades, a lo que yo les respondí que no, que la colaboración que yo recibía era para dársela a los pobres y que si ellos tenían tanto temor con eso, que porque no le daban ellos comida a los pobres, si ellos lo tenían todo y estaban defendiendo supuestamente a una dictadura que lo que está matando de hambre al pueblo, que le dieran comida a ellos entonces. Y entonces me dijo que eso tenía un artículo penal en el Código Penal y que me podían meter presa en cualquier momento. Y yo le dije, bueno, chico, ¿y entonces por qué no me has metido ya? Dice, no, porque queríamos conversar primero contigo.
Danaíves, anteriormente, tú llevas tiempo haciendo periodismo ciudadano. ¿Tú habías sido molestada antes o es la primera vez por la Fuerza de la Seguridad del Estado?
Bueno, nunca yo había sido molestada como tal. Vaya, he sido detenida ejerciendo el periodismo, pero no, básicamente no sabían, por ejemplo, a la hora de detenerme que era periodista, porque a cualquier persona que vean tirando una foto o queriendo hacer una entrevista en plena calle, ellos lo detienen después que se enteran que son periodistas independientes, etcétera, claro, etcétera.
O sea, que les pues, ha molestado cualquier... mucho el tema social que ustedes, el proyecto, Amigo La Rosa Blanca, en concreto.
Sí, sí.
Pues,
sí.
Óyeme, ya nos contarás cómo sigue esto. Tenemos que pasar a otros invitados. Danavis de la Selva, desde Camagüey, representa el proyecto social Amigo La Rosa Blanca. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, amigos, y desde Camagüey nos trasladamos hasta la capital cubana. Allí vamos a hablar con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, y un saludo para usted y para todos los escuchantes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. El caso de esta doctora cubana, Ana Yancy, a Navia Mandariaga, de 25 años de edad, que falleció en Caracas en mayo, una doctora que prestaba servicio allí en la capital venezolana y del que su viudo ha estado enviando cartas, hizo una carta pública, tú cubriste el caso y queremos preguntarte cómo ocurrió todo esto, qué información tienes y lo demás. Adelante.
En mayo del 2015, es decir, del año pasado, una fuente cercana a la familia me comunica lo que había pasado. A ver, el mismo día le dieron la información a la familia que había fallecido Ana Yancy, y simplemente se manejó el tema de la muerte como que había sido un supuesto accidente, cosa tal de que no fue, es decir, que la familia no tenía pruebas fehacientes de cómo había ocurrido ese accidente. Llama la atención con el silencio que el gobierno cubano y el gobierno venezolano trataron este tema, un tema de vital importancia porque era una colaboradora de la medicina en Venezuela. Esta persona, esta fuente que no quiso que se identificara, me comunica todo lo que estaba sucediendo. Yo me dirigí ahí a hablar con la familia, pero bueno, ellos en ese momento no quisieron dar declaraciones alguna. Pero esta muchacha, que era muy llegada a ella, una amiga de Ana Yancy desde la infancia, me comunica más o menos cómo fueron los hechos. Es decir, el gobierno provincial del poblado de Matanzas, donde residía Ana Yancy, se comunicó con la familia y le dijo simple y llanamente que Ana Yancy había fallecido de un accidente. Entonces, después nos pudimos comunicar por medio de esta muchacha también con un médico que estaba allá en la misión junto a Ana Yancy. Y él explica que fueron en circunstancias dudosas, es decir, que no fue...
Vladimir, el nombre, perdóname, ¿el nombre de ese médico lo manejas por casualidad o no?
No, él en ese momento no quiso identificarse, no pude...
Tampoco quiso identificarse.
Es decir, no, sí, él no quiso dar su nombre. Pero bueno, él dijo que había sido una cuestión de una balacera o algo así. Y al final no se sabe a ciencia exacta qué sucedió con esta muchacha.
Quería comentar que en la carta que él hace pública, se llama Joandro, el viudo, que él hace pública, él notó una serie de irregularidades que por eso le saltaron dudas sobre cómo llegó el cuerpo. Dice que el procedimiento no fue el correcto. Él se puso, según la carta y según comunicación que ha enviado a la prensa, Joandro se puso en contacto o intentó ponerse en contacto con el médico forense y no ha podido, y así como una amiga en Facebook que también dice que ha desaparecido de las redes sociales, una amiga en común, ¿no? Entonces ahí él tiene cabos sueltos, por eso es que él está haciendo esta campaña de investigación. Así es, él se ha puesto en contacto contigo, Vladimir.
Sí, exactamente. Él, un tiempo después de que sucediera esto, es decir, unos meses más tarde, se puso en contacto conmigo y ahí entablamos una comunicación donde él me narra todas estas cosas, ¿entiendes? Todos estos nuevos argumentos, porque estaba preocupado, porque al final nunca sabe, no supo la verdad de cómo fue la muerte de su esposa. Y entonces, nada, él me hace llegar esta carta a mí para yo hacerla pública. Esta persona, Joandro, su esposo, preocupado, por supuesto, porque no tiene una veracidad de los hechos. Entonces el gobierno no le dio ninguna explicación y el gobierno venezolano tampoco le da explicación. Se maneja con silencio y las personas con que podía contar él, que eran amigas de la granja y allá, no le contestan los teléfonos. Tiempo después llama el teléfono de la difunta y el teléfono de la difunta lo tenía un venezolano. La noche anterior a al supuesto accidente, la casa la mantuvieron rodeada de efectivos de la policía. Todo parece indicar como que había una especie de amenaza o algo así, pero bueno, no es algo que se haya podido corroborar.
Está todo muy muy oscuro. Vladimir, ¿qué lleva a una persona como Joandro a perder a su esposa, teniendo incluso una niña, y encima de todas estas irregularidades, guardar silencio? ¿A qué le temen?
Básicamente le temen al gobierno castrista, a que pueda ser encarcelado, a que pueda ser reprimido. Después de todo este tiempo él decide hablar porque me imagino que ya no aguantaba más el dolor, porque no encontraba respuesta, aún no la encuentra. Y entonces decide hablar, pero realmente él tiene mucho miedo, mucho miedo, porque no sabe qué pueda suceder con él.
También él denuncia la que no ha recibido la ayuda correspondiente por haber estado su difunta mujer en misión. No se ha tramitado eso, él denuncia irregularidad de ese trámite también, más teniendo a un niño pequeño que no le ha llegado esa ayuda. Esas son las denuncias que estamos exponiendo hoy aquí en este programa. Vladimir Turró, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta información y por sacar adelante, bueno, a ver si seguimos con la investigación. Gracias a ti.
Hola, muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Amigos, y vámonos hasta la provincia de Las Tunas, en el oriente del país. Ahí vamos a contactar con el señor, además el pastor, Daniel Josué Pérez Naranjo, coordinador nacional de la Iglesia Bautista Misión Beriana. Pastor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Una vez más, ya una vez lo tuvimos. ¿Ha ocurrido un incidente con usted? ¿Cuándo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y quiénes estuvieron implicados en esto por parte de las autoridades cubanas? Cuéntenos, por favor.
Bueno, el 10 de diciembre, la presidenta de la OCDR, Dora Campo Peña, me picó la manguera del acueducto, que ya lo hace por quinta vez. Ya está la quinta vez. Y en esta ocasión me quedé al jefe sector, a la delegada, al acueducto, al partido de Chaparra, y hasta el día de hoy estamos sin agua porque ella nos ha negado el servicio de agua, picó la manguera. El día 30 de diciembre, al hacer tanto, varios días de no tener agua, fui, compré manguera, la saqué por otro lugar, que no era por el patio de ella, y restablecimos el agua, y por la noche me picaron toda la manguera.
Pastor, cuando usted habla de que le cortaron el agua, ¿se refiere a su vivienda en particular o a la casa-templo, o si las dos cosas están en el mismo inmueble?
Las dos cosas están en el mismo inmueble.
Ahí es donde usted oficia y donde vienen las personas a congregarse. Sí. Para realizar sus cultos religiosos, aproximadamente, ¿cuántas personas asisten allí?
Alrededor de 50 personas.
¿Y desde cuándo usted está sufriendo ese acoso por parte de las autoridades?
Bueno, en esta ocasión, desde el 10 de diciembre, que me picaron la manguera, pero que ya lo han hecho en otras ocasiones.
Pastor, en una nota del Movimiento Cristiano Liberación dice que en el transcurso de 15 años a usted le han confiscado 12 casas templo. ¿Han sido a usted o a toda la comunidad esta que usted representa? Cuéntenos los detalles de esto.
Sí, a toda la comunidad nos han confiscado diferentes casas cultos. A un pastor que con tres niñas enfermas lo desalojaron de la vivienda, le dieron otra de las iglesias, y después también lo sacaron de una segunda vivienda, Casa Culto, que es donde vive esta presidenta del CDR, y es la que está al frente de todas estas situaciones mandadas por la seguridad del Estado de Chaparro.
Pastor, ¿bajo qué denominación religiosa usted oficia?
Bautista Misión Beriana.
Misión Beriana. ¿Y ese es muy común ahí en esa zona? ¿Usted ve que ha aumentado el interés por reunirse en su casa, el interés de la comunidad, quiero decir, en los últimos tiempos?
Sí, ha aumentado, y sobre todas las cosas, una iglesia que está en Cuba desde 1945, está muy legal, y la Oficina de Caridad de Dios se niega a reconocer nuestra legalidad, y está muy legal, y por eso vienen todos los acosos por la iglesia, no quieren reconocer esa iglesia que está desde 1945, y hacen todo eso para que uno abandone el propósito de predicar a Cristo.
Hay otros pastores en el país que están proclamando por una ley, promulgando una ley de cultos en el país. ¿Usted sabe, tiene conocimiento de esto?
Sí, yo mismo fui citado por Caridad Diego. Me prometió en junio del 2014 que se escribiría una ley de culto. Ya pasó el año, estamos en el 2016 y no hay comunicación de nada, seguimos ilegales y se aumenta la persecución, el acoso contra nosotros. Por eso es que nos estamos quejando ustedes, buscando protección internacional porque ya no tenemos dónde quejarnos.
Pastor, cuando usted va a hacer una denuncia a las entidades correspondientes por la falta de agua, por todas estas cosas que usted ha mencionado que considera que son arbitrarias, ¿qué respuesta le dan las autoridades?
Vienen, reconocen que es verdad y se van y no hacen nada. Con la manguera que me picaron, la policía vino, tomó declaración, se fueron. La cuestión que hoy estamos sin y todavía no tenemos agua desde el 10 de diciembre.
Por este acoso que han tenido las autoridades con ustedes, principalmente con los miembros de la iglesia, ¿algunos miembros han decidido apartarse de la iglesia? ¿Se han visto con miedo o algo así? ¿Se ha topado el caso usted?
No, gracias a Dios que todos se han mantenido firmes. Tenemos maestras que la han puesto a escoger entre la iglesia y la enseñanza y han estado dispuestas a permanecer en Cristo y la han respetado. Otra estudiante que está en el pedagógico de Tunas la quisieron sacar y ella estuvo de acuerdo en estar al lado de Cristo. Mi nuera la botaron en sexto año de medicina, faltándole un mes para graduarse. En sexto año de medicina.
¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso?
Esto hace dos años y pico, tres años.
Bueno, pensábamos que esas cosas ya habían dejado de suceder en Cuba, sobre todo después de la primera visita papal, que fue en el 98. Suponíamos que esas cosas ya se habían eliminado, pero bueno, ahora un testimonio del pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, de Chaparra, en Las Tunas, dan cuenta de que no. Pastor, ojalá que se resuelva pronto. Aquí tiene los micrófonos abiertos para cualquier tipo de denuncia. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias a usted. Dios lo bendiga.
Y suerte.
Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, donde me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a hablar ya finalmente en esta parte del programa con el doctor Eduardo Cardet. Doctor, buenas tardes y felicidades por el nuevo año.
Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, Jorge Ignacio y Luis Felipe. Felicidades por el nuevo año para todos los cubanos que estén dentro de la isla y en el exilio, en cualquier parte.
Así mismo es.
Muchas gracias.
Gracias, doctor, por estar con nosotros. Estuvimos hablando con el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo. El Movimiento Cristiano Liberación sigue pendiente de las personas en necesidad dentro de Cuba. ¿Sigue pendiente en el país una ley de culto? ¿Qué le parece de esto?
Por supuesto, Daniel Pérez Naranjo es un hombre libre que ha sabido llevar un mensaje de libertad, de esperanza a tantas personas que así lo necesitan y por eso es objeto de persecución, de acoso y de daños. Últimamente lo han estado haciéndole todo tipo de cosas en contra de su normal desarrollo, inclusive le han llegado a quitar el agua durante el mes de diciembre y lo que va de año. Eso ha sido algo muy, muy fuerte y siguen tratando de limitar el mensaje que él está llevando a todas las personas que así lo necesitan.
Doctor, se había hablado, bueno, de que en Cuba ya era libremente profesar un culto religioso desde un tiempo a esta parte. Pero parece ser que no.
Lamentablemente eso no se cumple. Por supuesto, las personas que tienen un mensaje libre, independiente, es objeto de persecución por parte del gobierno. Ellos quieren las personas se alejen de todo activismo y que sea un mensaje neutro, que no ponga en peligro, por supuesto, el poder que ellos tienen. Eso es muy importante.
¿Usted cree que sea básicamente por la religión o por la reunión de personas dentro de una casa?
Por supuesto, la reunión de personas en una casa que no esté controlada por ellos es un motivo de preocupación. Y, por supuesto, cuando hay una persona comprometida con valores, con la libertad, les preocupa aún más.
Es notorio, doctor, que un grupo de pastores dentro del país esté abogando por una ley de cultos, mientras al otro grupo, por ejemplo, los que están un poco más controlados o están más cerca y asociados al Consejo de Iglesias de Cuba, estos no se preocupan, ni siquiera mencionan la ley de cultos que les hace falta a ellos mismos.
Por supuesto, es muy importante que se cumpla tanto en la ley como en la práctica el respeto pleno a todos los derechos, dentro de ellos el libre albedrío religioso. Eso es muy importante, y la oportunidad que debe tener toda persona a poder profesar la religión que así quiera y poder reunirse con las personas que deseen. Eso sería muy bueno que esté legislado, que sea una ley la que defienda, la que proteja a las personas de cualquier intento de violación por la autoridad o cualquier persona.
Doctor Eduardo Gardet, cuéntenos en un minuto que nos queda, ¿cómo va el Movimiento Cristiano de Liberación y las publicaciones que tiene, además de la web?
Bueno, el Movimiento Cristiano de Liberación, por supuesto, continúa. Este año estamos se ha renovado el espíritu de lucha. Hay muchas cosas que son muy alentadoras. Por ejemplo, hoy lo que ha sucedido hoy en Venezuela. Es muy, muy importante que esto se divulgue, que se conozca, porque se ha demostrado una vez más que el pueblo, a través de un ejercicio de soberanía, a través del voto, puede llegar a decidir y enrumbar una nación hacia un mejor futuro. Y eso es lo que necesitamos nosotros los cubanos, tener la oportunidad, a través del voto, de poder decidir sobre nuestro futuro. En el Movimiento Cristiano de Liberación seguimos trabajando junto al pueblo, que somos todos, y seguimos llevando nuestro mensaje de esperanza y de liberación. Estamos enfocados en objetivos comunes, que por supuesto objetivos que interesan a todo el pueblo, a toda la oposición, y pensamos que en un momento determinado nos vamos a encontrar todos y vamos a poder realizar ese esfuerzo supremo liberador, y vamos a construir nuestro país.
Pues muchas gracias.
Patria nueva.
Hemos hablado sobre el Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por el disidente Oswaldo Payá Sardiña, desgraciadamente fallecido. Gracias, Eduardo Cardet, desde Holguín. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, hermanos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.